En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy bien, comenzamos el teléfono público de Radio Metrópoli. Le agradecemos a usted que nos acompañe esta mañana de martes en la estación de las noticias. Saludamos en esta ocasión a Berenice Flores en los teléfonos, a Charlie Flores también en los controles. Soy su servidor Víctor Montes Rentería y estamos listos para atender a sus solicitudes. Tenemos ya participación del auditorio y enseguida le daremos a conocer a usted más detalles de otros asuntos que se tratarán a lo largo de este espacio. Le recordamos que muy temprano nos daba a conocer la Secretaría de Bienestar el hecho de que ya se está pagando a las mujeres bienestar. Entonces, el programa que apoya a las mujeres que están inscritas en este programa, en el calendario de pago de el mes de noviembre, le corresponde darle el recurso a las personas que recibieron apenas la tarjeta en octubre. Huicho nos lo daba temprano, pero a partir de este martes 18 se está pagando los de las letras de la A a la D, de la A a la D. El miércoles 19 se pagará de la E a la K, de la E a la K, y el día 20 jueves de la L a la Q, de la L a la Q para que lo considere. Y ya el día 21, viernes 21, el resto de las letras, de la R a la Z, de la R a la Z. Si usted necesita la información detallada, quiere descargar el calendario o quiere ver si le corresponde ya pago por su fecha de registro o de recepción de la tarjeta, tiene que entrar a go.mx/bienestar para que le puedan ayudar y de esa forma usted ahí va a encontrar de manera automática, es un sistema el que le va a arrojar la información, la fecha de pago de cuando le corresponda a usted en específico. Así que yo le sugiero que se acerque, por supuesto, a la propia Secretaría de Bienestar en su página de internet para que de esta forma puedan llevar a cabo el cobro cuando lo consideren pertinente, pero una vez que esté depositado ya en las tarjetas. Antes de comenzar, quedan un par de pendientes del programa anterior y, por ejemplo, Alejandra Cárdenas le preguntaba a José Luis algún teléfono de algún veterinario para dormir un perrito y cremarlo. Huicho le dejó el teléfono al doctor Orozco. Hay que comunicarse al 33-38-30-87-54, 33-38-30-87-54, para que pueda usted ponerse en contacto con ellos de manera directa y de esta forma le puedan atender para darle a ese perrito buen descanso, ¿no? Es importante que el trámite se haga de manera oportuna y que además el animalito no sufra, no tenga ninguna afectación. Evidentemente pues va a tener que ser sacrificado, pero la persona le quiere dar pues un trato humanitario digno y eso es importante. Ahí está el teléfono y luego Beatriz Hernández preguntaba: Huicho, ¿puedes pasar el nombre del director del registro civil? Bueno, el teléfono, el domicilio, perdón, el nombre que nos da José Luis es el licenciado Alberto Espinosa Sauza, Alberto Espinosa Sauza, y el teléfono de contacto que es en Guadalajara 1201-8100, 1201-8100, la extensión 8161 para el registro civil de Guadalajara. Tómenlo por favor en cuenta. Y bueno, comenzamos con reportes. Hay una petición para que se pueda atender una alcantarilla que se quedó sin tapa con las lluvias pasadas en San Pedro Tlaquepaque. Es una tapa de drenaje en Progreso, esquina Santos de Gollado. Son de estas tapas plásticas que se colocaron ya hace algún tiempo después de la remodelación de las calles, pero no regresó, se la llevó la fuerte tormenta y el personal pues del CIAPAN y del ayuntamiento ha atendido el reporte y se pide que se atienda, repito, Progreso y Santos de Gollado, muy cerca de la presidencia municipal. Otro reporte que está en Tlaquepaque, pero no menos importante, que esté más lejos, es una construcción aparentemente irregular en la calle de San Francisco, casi esquina con en el cruce de Hidalgo con Margarito Antón. Es la zona donde hay un canal de agua pluvial. En ese lugar se está construyendo, parece lo que es una bodega, alguna nave industrial, sin permiso alguno, porque no hay ningún señalamiento del municipio de San Pedro. En la fotografía que tengo a la vista no hay una imagen que muestre que tiene licencia municipal. Acuérdese que en ese punto, digamos que cruzan territorio Tlaquepaque y Tonalá, pero este está del lado de Tlaquepaque, entonces están construyendo cerca del canal de agua pluvial sin permiso alguno, ya tienen a imaginar, de hecho están hasta conectados al CIAPA porque la excavación que se ve acá es de que están conectándose ya a la línea de CIAPA. La pregunta es, si no hay licencia municipal, ¿cómo es posible que el gobierno o que estén llevando a cabo la obra ahí en la calle de San Francisco por la zona de Potrero del Sauz? En las inmediaciones, para que se dé una idea usted, allá de la Hacienda Real, por eso le digo que es el límite con Tlaquepaque y Tonalá, pero la obra que se está construyendo ya le corresponde a San Pedro Tlaquepaque, así que tienen que revisar el municipio qué está ocurriendo, porque se está invadiendo el cauce federal y eso adelante va a traer más problemas. La obra ahí está y se requiere que intervenga el ayuntamiento. Gracias por la denuncia y continuamos con más participación de ustedes en este espacio. Aquí dice, se venció la tarjeta amarilla del 50% de mi pasaje para docente, ¿dónde puedo realizar el trámite para la renovación? Bueno, les hemos estado explicando que la empresa TISA habilitó un espacio en internet para que ustedes puedan hacer su trámite en línea, pero desgraciadamente no hay garantía de que eso sea la solución, porque la página de Mi Beneficio TISA, pues ustedes ingresan o quieren hacer su trámite y a algunas personas les aparece como que la plataforma está fuera de servicio, que no está operativa. Así que ese tipo de cosas hay que estarlo monitoreando. Ya encargué a nuestros compañeros reporteros que revisen el tema y podamos tener certeza de lo que está ocurriendo con ese proceso que quedó incompleto. Para muchas personas la tarjeta del 50% no se está entregando porque la compañía simple y sencillamente cerró los módulos en el tren y por línea, bueno, pues no atienden. Más mensajes, dice acá. Esta es una fotografía, dice, quiero comentar, si hay alguien que ocupe bolsas para diálisis, se donarán realmente a quien las necesite, son para máquina Favir, para máquina, dice, favor de pasar mis datos, es que está mal escrito, a la persona interesada. Por otro lado, comentar que puse un reporte de las maquinitas tragamonedas, nunca fue atendido, volví a llamar para saber cómo iba el trámite y bloquearon mi número de teléfono, yo solo quería que corrigieran el horario porque en esta zona habitacional, pero hay alguien con mucho poder que será el dueño de ellas, dice, saludos y agradezco la atención, les dejo mis datos para la persona que le interese. Y bueno, aquí dejan el teléfono de contacto. El reporte de las maquinitas en Zapopan era el 17-44-0693 y los datos de contacto para quien quiera las bolsas de diálisis, bueno, hay que comunicarse con nosotros para poderle compartir el dato de cómo ponerse en comunicación y que les digan dónde y cuándo las recogen, pero persona que sea dializada, que requiera de verdad las bolsas y que se pueda beneficiar, avísenos para poderlos poner en contacto con quien lo solicita. ¿Quieren acá el formato para canje de placas de un auto que no se puede mover? Enseguida se lo paso. La señora Sánchez, yo descargué la aplicación de Bienestar del banco y la señorita me recomendó hacer los primeros cobros directos en el banco. Para mí es muy difícil, se me hace complicado, entonces no sé si así nada más pueda yo checar a través de la aplicación del Banco del Bienestar si ya cayó mi primer depósito o sea necesario ir al banco. No, no tiene que ir al banco. Si ya tiene la aplicación del Banco del Bienestar, con eso es más que suficiente. Pero para cobrar sí va a tener que hacerlo en cualquier sucursal de la banca comercial o del Banco del Bienestar. Esas son cosas distintas. Dice aquí otro de los mensajes. ¿Me puedes compartir los datos del CIAPA para los que ya estamos inscritos? Dice la señora González. Sí, les quiero recordar que el CIAPA está invitando a las personas que son beneficiarias del descuento por tercera edad, persona con discapacidad, jubilados o pensionados o viudez, que tienen que renovar ese beneficio porque si no lo hacen, porque estaba suspendida la renovación a partir de la pandemia para acá, si ahora no cumplen con ese requisito, van a tener que hacerlo desde cero a partir de enero. Y el CIAPA publicó en sus redes sociales la información de los requisitos, del tipo de documentos que se requieren, para qué personas es el beneficio y cómo se debe tramitar. Eso está disponible, así que enseguida se lo vamos a compartir. Les recuerdo, tiene que entrar también a la página del CIAPA y más información de la beneficencia para que lo pueda hacer. ¿Tenemos en línea alguien, Bere? Bueno, entonces, Charlie, si te parece, vámonos con esta. Vamos, no sé quién es. ¿Es Leticia? Bien. Ya tenemos a María Leticia Córdoba en el teléfono público, así que la escuchamos. Adelante, dígame, buenos días, ¿cómo está?
Señor licenciado, muy buenos días.
Buenos días, dígame.
Gracias por su amable atención. Mire, hay este detalle. Yo acostumbro mi tarjeta de bienestar para hacer mis compras conforme voy necesitando, ¿sí? Pero resulta Ya esta vez que fui al supermercado, dos tiendas, Soriana, Aurrera, no pasa mi tarjeta y no pasa, y pues traigo bastante saldo todavía. ¿A dónde tendré que acudir? ¿Para qué pasó aquí? ¿Verdad?
¿Pero cómo que no pasa? ¿Qué le dicen que no pasa?
¿Por
qué?
Me dicen que no pasa y que no pasa.
O sea, estaba daño...
Yo la inserto en la cajita donde debe de ir, y no, dice, no pasa su tarjeta y no pasa.
Claro.
¿Todavía traigo saldo?
Puede ser que esté dañado el plástico, ¿no? ¿Lo ha intentado en otro lugar, en un cajero normal?
No, de hecho, yo por eso le quiero preguntar, si puedo ir al banco de bienestar o a dónde acudir.
Sí, pues puede ir al banco para que le digan si el plástico no está dañado, el chip tiene alguna afectación, y en caso de ser así, que tramite la reposición, sea con ellos o directamente en la secretaría. Pero sí, suena su problema más bien a que el chip no lo están leyendo a las máquinas, porque puede tener algún daño, rayón o afectación de tipo electrónico que impida que el plástico se pueda utilizar.
Ok, entonces, ¿qué me recomienda? ¿Ir al banco?
Por lo pronto, sí. No, primero al banco para que ellos revisen el plástico físicamente y le digan si tiene alguna falla. Y en caso de hacer un cambio, ya le van a explicar si es con ellos o es directamente a la secretaría.
Ah, perfecto.
¿Sí?
Voy a ir al banco que tengo más cercano.
Sí.
Mil gracias.
Paciencia, porque está llenísimo, para que tenga mucha paciencia.
¿Qué tal?
Gracias.
Bueno, pues ni hablar. Mil gracias por su apoyo.
Buen día. Hasta luego. Nos vamos, Charlie, a la pausa y regresamos después del corte. Bien, estamos de vuelta y tenemos más participación del auditorio. Tenemos mensajes. Aquí nos dice David Torres que quiere saber qué hacer porque en Polanco, dice él, afuera de mi negocio se instala un puesto de tacos. Al principio se pone abajo de la banqueta, pero ahora se pone arriba de la banqueta. Y como en ese punto la banqueta es ancha, ya lo llena de mesas. Es un problema porque no dejan espacio para caminar. Además de que como venden carne asada, es mucho el humo que se mete al negocio. Hay que denunciarlo al Ayuntamiento de Guadalajara para que puedan hacer la inspección que corresponda y que se conmine al dueño de ese negocio a respetar lo que tiene autorizado en su permiso municipal de comercio ambulante. Si no tiene permiso, tendrá que ser retirado. Y es que suele ocurrir que algunos de los ambulantes, estos puestos de comida, van y se instalan sin ninguna autorización y luego se hace costumbre y ahí se quedan. Ya después regularizan y se pueden quedar establecidos muchos años más. O bien algunos de ellos, pues literalmente, le dan dinero a los inspectores para que no los remuevan. Y sí es muy lamentable que, pues, entendemos que su negocio tenga éxito, que les vaya bien, pero no a costa de los demás. No puede ser a costa del espacio público, de la banqueta, de nuestros espacios de todos los días, de nuestras propias áreas verdes. Nada menos ayer, por ejemplo, y este caso va para Zapopan, enfrente de la Plaza La Perla, ahorita voy a buscar la calle, hay una gasolinera, creo que es una Oxogas, o una de la Shell, se me hace que se llama. La gasolinera construyó su espacio y dejó una zona de área verde. Ah, pues ayer estaba un señor vendiendo chucherías y él estaba pisoteando todo el césped y yo digo, bueno, tiene todo el derecho el gerente de la gasolinera a decirse, señor, bájese de mi césped, está usted pisando mi área verde, póngase en la banqueta y si no tiene permiso del ayuntamiento que lo quite, perdón, pero es que no puede ser que estemos reduciendo espacios públicos porque otras personas quieren hacer negocio por necesidad. Entiendo su necesidad, pero busquen las alternativas. No podría estar ahí afectando el espacio público este negocio de Polanco, invadiendo la banqueta, y el otro de Zapopan, dañando las áreas verdes y obstruyendo la banqueta. Así que aquí lo que pedimos es que las autoridades se pongan las pilas, resuelvan los problemas y estas personas que requieren trabajar se les dé el espacio, pero en alternativas donde no afecten a los demás, que tengan negocios compactos, que sean comercio, si va a ser semifijo, que respeten los lugares que se les asignan y que no estén dañando la propiedad privada, porque esto es lo que están haciendo en ese caso específico, el de la gasolinera, afectando la propiedad privada en Zapopan y urge la intervención. Así que por lo pronto yo le diría, en este caso específico, busque el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan y póngase en contacto con ellos, hágales el reporte de este negocio de carne asada ahí en Polanco y pídales que vayan y lo visiten, que haya una inspección para que si aplica la sanción se haga lo que corresponda, ordenarlo o pedirle que se regularice para que no afecte a los demás, más porque está, insisto, invadiendo la banqueta. Acá nos dice, terminó la vigencia de mi tarjeta con descuento del pasaje, estoy en el proceso de solicitar cita, mi duda es, ¿puedo ponerle saldo a la misma tarjeta y usarla? aunque lógicamente no me hagan descuento, dice la señora Favela. Sí, sí la puede seguir utilizando, a menos de que aparezca como tarjeta bloqueada, ya no se podría, tendría que conseguir un plástico nuevo y con ese poder hacer sus realizar sus traslados en sus pasajes ya al precio ordinario. Importante. Acá nos dice solicitarles agendé una entrevista con personal de bienestar para aclarar nuestros problemas y dudas, dice Alfredo González. Ah, que yo agende una entrevista. Sí, ya está pedida. De hecho, ellos vienen con regularidad, particularmente la delegada. Pero, pues el tiempo nunca alcanza. Vamos a ver si se puede dar en estas fechas una visita para que hable con ustedes y pueda responder a sus dudas. Entendiendo también que la delegada es la titular. Los responsables son los del área operativa, que son los que tienen que resolver las problemáticas de las personas. No podríamos encargarle a la señorita delegada, que ya está haciendo todo el trabajo de los otros, cuando es chamba de la gente en calle. Así que sí, la pedimos que vengan cuando puedan, pero hay que encargar a todo el personal operativo que resuelva los problemas. La señora Flores dice que el 12 de mayo hizo un reporte de un carro abandonado en la calle 8 de julio entre Vidrio y Niños Héroes, frente al Coto 780. Tiene más de un año, marco y nunca me contestan. El número de reporte es el 361229. Dice aquí, gracias por la atención. Otro más, preguntarle si pudieron recorrer la cita para tomografía de una piedra en el riñón en la 110 de urología. Es para una tomografía, dice Trinidad. No sé si ya hubo una respuesta porque se atravesó el feriado, pero le preguntamos a Dalia a ver qué se puede hacer y si ella tiene la respuesta, nos la compartirá enseguida. Déjeme le pregunto de una vez y a ver ella qué nos responde. Ya que lea el mensaje, le doy respuesta ya sea hoy o mañana. Muchas gracias. Rogelio dice, ¿me pueden ayudar con un estudio del IMSS en la 110 y sus angelitos? Me dieron cita hasta abril de 2026 y la cita para el urólogo es el 27 de noviembre de este año. Bueno, ya vamos contra reloj. Vamos a ver si se puede conseguir con más anticipación. Lo estamos ya solicitando. Vamos a ver qué opciones le dan. Aquí nos pide también la información de los datos para el CIAPA. Y bueno, la infografía se la estamos ya compartiendo a usted. Lo dijimos muy temprano y enseguida lo podemos consultar de nuevo para que lo puedan revisar. Señor Madrigal, ¿cuándo habrá registro de mi pasaje de la tarjeta de 50%? No lo sabemos, ya están revisando los reporteros Notisistema porque está muy callada la empresa. Salvador Rodríguez, ¿tienes el teléfono de un abogado que me ayude con un intestado de una casa? Sí, sí tengo. Enseguida se lo paso. José Islas, la tarjeta que se nos venció del 50% de mi pasaje, ¿qué debemos hacer? Pues solicitar cita para renovarla, pero hay que esperar a que le contesten. El problema es ese, que no hay respuesta de la compañía ni de la Secretaría de Transporte. Rafael Guizar, para hacer el refrendo en el CIAPA, te piden credencial de elector, recibo pagado, copia del INAPAM, copia del predial del año 2025. Dice, para que la gente vaya preparada, ya nos comparte su experiencia y eso nos dice entonces que don Rafael Guizar ya hizo el trámite y usted ya también lo puede hacer sin mayor problema. Esperemos que así también sea para usted, que sea un trámite pues lo más rápido posible. Ojalá que sí. Aquí dice, para agradecerle su ayuda, se comunicaron conmigo la señorita Katy del Infonavit, dice lo paga, dice la señora Soto. Muy bien, qué bueno que ya también le están dando a usted una solución a su problema. Marina Ortiz, quiere los trámites para los carros que están parados o en mecánico y los pasos para los trámites del CIAPA de la tercera edad. Bueno, son dos cosas distintas. Uno, el que tiene ya ahí en infografía es la información de los amigos de CIAPA para que pueda hacer usted su renovación de la beneficencia. Y el documento para otros descompuestos es una carta en la que usted se compromete a poder verificar el vehículo cuando salga de taller o que esté en posibilidades de circular de nuevo a cuenta. Porque ya les hemos explicado, si ustedes no lo verifican cuando ya lo traigan circulando, los van a multar y la multa es inconmutable. ¿Por qué? Porque se comprometieron a una cosa y no están cumpliendo. Así que necesitamos que ustedes pues se firmen la carta compromiso, pero se tengan también a todas las consecuencias. La primera es, por supuesto, pagar y ponerse al corriente con la verificación después de haber obtenido sus placas. Acá nos dice, por ejemplo, tengo sin línea telefónica e internet 10 días con el folio 28480501. Eso dice Graciela Sánchez Coronel y nos deja también sus datos de contacto. Por supuesto, se los compartimos enseguida para que también usted pueda tener la atención de la compañía Teléfonos de México. Muy bien, la señora González, gracias. Acá llega una nota de voz, Charlie, vamos a ver esta de qué se trata y a ver, de una vez habilitamos sonido, la escuchamos, adelante.
Hola, buenos días. Ahorita que está usted hablando del CIAPA, mi esposo fue a hacer el refrendo del beneficio por tercera edad y nada que ver con lo que dijo su invitado la semana pasada. Para empezar, te dan un papelito con todos los requisitos para todas las personas. Si les quieres decir que no se necesita, que en la entrevista ni siquiera te dejan hablar. Esos son los requisitos y punto. Te dan un papel con todos los requisitos. Como si fuera la primera vez. Una cosa es lo que dicen los invitados y otra muy diferente, como te atienden en las oficinas. Sería interesante saber quién manda ahí.
Pronto ya le están escuchando, el área de monitoreo toma en cuenta este tipo de quejas. Creo que es un asunto, me parece a mí, de falta de comunicación activa interna. Porque la estrategia se lanzó por parte del área jurídica, se está haciendo efectiva en las oficinas y falta que los jefes de las otras oficinas, no puede ser que todo se quede en las centrales ahí en R. Michel, sino que tienen que atender también en el SAUS, la gente del CIS de Zapopan, la gente de Mercedes Ellis. Y mire, yo lo platicaba con unos conocidos el fin de semana que nos reunimos, le dije, me decían del trámite, me preguntaban y me decía, ¿por qué hay tanta discrepancia en la información? Le digo, bueno, yo creo que es porque el proyecto se lanza, pero alguien encargado de comunicar, o sea, quien va a la junta, donde la dirección hace el trámite, comunicación social toma la información y se encarga de difundirla, pues ahí está todo bien, porque el CIAPA en sus directrices lo ordena y aprueba. Comunicación social lo difunde a la población en general, pero en lo interno, quien estuvo en esa reunión no está haciendo su trabajo, no está comunicándolo a las oficinas. ¿Qué haría yo si fuera director del CIAPA? Traigo a todos los directores de las oficinas descentralizadas, los siento en esa mesa y les digo de frente, tú eres el responsable de bajar esa comunicación con todos y cada uno de los que están en la oficina, por ejemplo, de Mercedes Ellis. Y a mí no me importa si es el administrador el que barre la puerta o el guardia que está en la entrada, todos tienen que saberlo. Si me llega una queja de tu oficina y compruebo que tú malinformaste o que la gente de tu oficina malinformó, yo voy sobre ti porque a ti te estoy dando la indicación. Y entonces tienes que ponerlos en su lugar, porque si no, bien a gusto sabotean los planes. Es lo que estaba pasando con la Secretaría de la Hacienda Pública. ¿De qué sirve el esfuerzo del secretario y todo su equipo de trabajo y comunicación si la gente de ventanilla hace lo que quiere? Entonces creo que ahí tienes que apretar las tuercas y decirle, a ver, es una disposición oficial. No puedes esperarte y a ver si mañana ni por oficio, no. Lo haces, les notificas verbalmente, les mandas un oficio y te encargas de que todo mundo se entere. O haces un grupo de chat o se los envías por mail o mandas a hacer una manta y se las pones en la carota para que se den cuenta, pero tienen que enterarse. Así que, insisto, el equipo, digamos, de primer círculo del CIAPA tiene claro lo que se está haciendo y los otros que se encargan de difundir la comunicación adentro son los que están fallando. Y aquí pueden ser desde los directores o jefes intermedios y ahí es donde se tiene que apretar, me parece, para que estas cosas no ocurran. Yo creo que ya no está pasando así, porque, por ejemplo, en el ajuste ya don Rafael Guízar hizo el trámite y de la entrevista que fue el jueves para acá, pues el asunto ya se está resolviendo. Vamos a ver si en los próximos días hay menos quejas por lo que aquí hemos escuchado. Mientras tanto, nos vamos a la pausa y regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso. Tenemos ya en la línea telefónica a María Dolores. Le agradecemos su comunicación y le escuchamos. ¿Cómo le podemos ayudar? Adelante, dígame. Muy buenos días.
Buenos días, señor Rentería.
A sus órdenes.
Mire, lo que pasa es que mi esposo fue al SAR el día 11 de noviembre.
¿A dónde, perdón?
Al SAR.
¿A la Afore?
No, al SAR, que está ahí en América.
Ah, es el SAT, el de Administración Tributaria. Es que son distintos. Sí. Ajá, el SAR es uno y el SAT es otro. Ok, bueno, dígame.
Y él fue para que le dieran un papel que le pidieron en el seguro.
Ajá.
Donde comprobaba que ya de trabajador iba a pensionar.
Uh-huh.
pero resulta que en el papeleo que le anduvieron haciendo sale él con una deuda de más de 100 mil pesos.
Ah, caray, ¿y eso?
Porque él no reconoce a 3 empresas. Entonces, para no hacerle el cuento tan largo, pues estuvieron sacando ahí las nóminas. Mire, él ganaba 1,500 a la semana y sí. No sabe leer ni escribir. Entonces, nuestra pregunta es, ¿de dónde salieron esas empresas?
Claro. Tomaron sus datos personales y timbraron nóminas a su favor sin él estar registrado con ellos.
Sí.
Bien.
Entonces nos mandaron a la fiscalía a levantar una denuncia.
Ajá, por robo de identidad. ¿Y qué pasó?
Fuimos el día 13. Incluso mi esposo llevó las semanas cotizadas que tenía porque él es de la ley 97.
Ajá.
Y pues sí, ya levantaron, bueno, ya le preguntaron, no quisieron nada de papeles porque incluso nosotros sacamos... nos dijeron que las facturas, pero no son facturas, son como nóminas, algo así. Del 21-22, que es lo que estaban cobrando de esas cuentas, no, que salían. Porque le estoy diciendo que la persona que lo estaba asesorando le dijo que eran más o menos 100 mil, pero en el papel donde aparecen esas empresas salen 293 mil.
Entiendo.
Entonces, pues nos fuimos a la fiscalía, levantó la denuncia, no me dejaron estar con él porque pues los cubículos están muy chiquitos. Pero pues ya dio su IFE, ya dio sus datos y nos dieron una hoja, lógico. Pero lo que no sabemos, nos citaron para el día 28. Licenciado, nos irán a dar otro papel porque ya no fue ahí mismo, sino enseguidita antes de llegar a la fiscalía, que también ahí estaban pasando abogados y todo
sí.
Eso.
Ahora, dígame una cosa, ¿la finalidad de la denuncia para qué es? ¿Qué les dijeron en el SAT?
Bueno, la licenciada dijo, ustedes no se preocupen, no van a pagar nada. ¿Para el SAT?
Sí.
Fue para que lo pasaran de trabajador a pensionado.
Sí, pero eso, pero ustedes van a la denuncia para no pagar.
Sí.
Y entonces, ¿quién es el que les dice que no van a pagar, la fiscalía o el SAT?
No, la fiscalía.
¿La fiscalía les dijo?
Sí, una licenciada que nos atendió. Y sí. Dice que no es el primer caso, dice, hay muchísimos casos así.
Porque van a comprobar que hubo robo de identidad, de acuerdo.
Sí.
Yo creo que lo primero es que ustedes ya formalicen y cierren todo el proceso de la denuncia por el robo de identidad para que haya una carpeta de investigación abierta y se busque a las empresas responsables, que son estas factureras que utilizan este tipo de manipulación de datos personales para fingir que tienen plantilla de personal cuando el trabajador ni en cuenta.
Sí.
Y se puedan defender. Ese documento es muy importante de la fiscalía, pero lo más importante también es que se acerquen a la PRODECON para pedir asesoría. Como a la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
¿PRODECON?
Así es, con N al final.
¿Con M o N?
N, de nada.
N.
Así es.
PRODECON.
Así es.
Ajá.
Y ellos están en Américas 1212.
Américas 1212.
12, así es.
Entonces, ¿seguimos primero con la fiscalía o vamos aquí al PRODECON?
Al mismo tiempo, o sea, no le afecta una cosa a la otra. ¿Para qué quiero que vayan con PRODECON? Para que usted no detenga sus trámites de jubilación. Para que la PRODECON le ayude a solventar ese asunto, que mientras investiga la responsabilidad de la compañía que robó sus datos personales, él pueda obtener el documento ante el SAT que le permita seguir sus trámites de jubilación. Si no, eso va a retrasar muchísimo todo.
Ya está, licenciado.
Ya
está, sí le dieron el papel de trabajadora pensionada, se lo dieron del SAT ya.
Sí.
Incluso ya fuimos al seguro y ya pues ya la supervivencia ya está.
Ajá.
O sea, ya le están dando su pensión.
Sí.
Pero igual tenemos que ir ahí.
Pues no, yo creí que tenía el trámite atorado, por eso le...
No, bendito sea Dios que no, licenciado.
Entonces, ¿qué le preocupa? ¿Cuál es el motivo de esta llamada?
Que siguiendo a la fiscalía y diciéndole a usted que la licenciada nos dijo, ustedes no se apuren, no van a pagar nada.
Ajá.
¿Sí será? que no tenemos que pagar?
Pues es que eso es justo lo que no lo sé, porque a ver, el SAT es muy implacable con los cobros, ¿no? Con todos los contribuyentes que son evasores de impuestos, el SAT es implacable. Y el SAT necesita que le demuestren que no es él. Eso va a ocurrir cuando la fiscalía demuestre en efecto que la persona fue víctima de un robo de identidad. Y para que eso suceda, bueno, ahí no sé exactamente si el proceso del SAT se detiene, si el SAT sigue su curso y los va a seguir notificando. ¿Cómo lo notificaron? No lo notificaron, él supongo, por su buzón tributario, ni siquiera se enteró que tenía esas empresas en registro, ¿no?
No, si no fue porque fuimos a eso, ni cuenta nos hubiéramos dado, licenciado.
Claro. Sí, a ver, la respuesta es sí. En teoría, no pagarían nada hasta que se demuestre por medio de la fiscalía que la persona fue víctima de robo de identidad. Ajá. La pregunta es, ¿cuándo dejaríamos tranquilo al SAT para que deje de molestarlos? Eso es lo que no sabemos, porque usted ya abrió la caja de Pandora. Al llegar ahí y el SAT presentarse como ante ellos, y el SAT dice, tú eres un evasor, ya te tiene en la mira, ya sabe dónde estás, que eres un contribuyente que debes, porque no has justificado que no eres tú. Entonces, aquí la sugerencia de mi parte es, si quiere estar tranquila, en realidad, de que no le van a cobrar, acuda a PRODECON y dígale, oiga, yo ya hice el paso uno, que fue ir a la fiscalía. ¿Qué sigue? ¿Solamente me quedo con eso o tú, PRODECON, me recomiendas hacer otro caso aparte para que le puedan defender? Porque una cosa es lo que, digamos, la fiscalía determina que usted fue víctima de robo de identidad y lo liberan de toda la responsabilidad que pudiera tener a partir de que se quedaron con sus datos personales para ese y otros trámites. Y la otra es que ante el SAT, pues tiene que haber un proceso para justificar que no es, digamos, el contribuyente deudor del que le están acusando y señalando. Eso es mi sugerencia.
Sí.
Yo diría, yo, si fuera usted, yo cerraba todas las puertas posibles para que no haya ningún problema. Yo.
Muy bien.
¿Verdad?
Entonces, mi duda es, nos citaron para el 28. Uh-huh. ¿Usted cree que ya haya, nos den otro papel? Porque, bueno, nos dieron uno, donde ya está levantada la demanda.
Ajá.
La denuncia.
Lo citaron seguramente para la ratificación, que es otra cosa, es una ampliación de la declaración.
Ah, notificación se llama eso.
No, ratificación.
Arra.
Ajá.
Ajá, ratificación.
Ese es otro trámite.
Ajá.
Y es para formalizar la denuncia y seguir todo el proceso, porque se va a investigar eso de oficio, pues, o sea, le van a dar seguimiento al robo de identidad.
Ah, muy bien.
¿Sí?
Entonces, su recomendación es que vayamos a la PRODECON.
Así es, y de todas maneras, vamos a hacer una cosa, porque la escucho desinformada. Voy a pasar sus datos a la fiscalía para que le puedan explicar desde el Ministerio Público cuál va a ser el paso 1, 2 y 3 y hasta dónde terminamos con la fiscalía. Para que ustedes cierren esa puerta. Cerrada la puerta con la fiscalía por la identidad del señor, vamos a la PRODECON y cerramos la puerta con el SAT para que dejen de molestarlo.
Muy
¿sí?
bien,
usted entonces, lo va a hacer en la PRODECON.
Sí. Entonces, sí es cierto, estoy desinformada y estoy toda atarantada.
Exacto, me imagino. Es que debe ser un choque emocional gravísimo el que te lleguen, me debes 200,000 pesos, como por qué, ¿no? Pues, sí, le entiendo perfecto, créamelo.
Sí.
Entonces, no se preocupe, permítame pasar su teléfono de contacto a la fiscalía para que el área de comunicación social le pueda orientar con todo detenimiento y calma. Estos son pasos, ¿no? Antes del 2 va el 1. Entonces, primero el 1 y luego el 2, que es con la PRODECON, y así hasta que cierre todas las puertas y usted, o más bien el señor, goce de su jubilación sin problema alguno.
Muy bien, entonces usted va a pasar mi número y ellos me van a
hablar. Ellos le marcan de la fiscalía, sobre todo es para que le aclaren qué es lo que va a pasar. Paso a paso, ¿sí? Con mucha paciencia,
igual,
por favor.
Igual es que nosotros para el día 28 vamos para la ratificación
sí,
que me dijo.
Sí, usted va a tener que seguir todos los pasos que ahí se le indique.
Muy bien, que la fiscalía me vaya diciendo, va a venir tal día,
exacto,
va a venir
así,
tal,
así
tal cual, ¿verdad?
Así es, hasta que yo usted tenga, pues técnicamente una sentencia favorable de un juez en donde digan que usted, pues sí fue víctima de eso y que hay otro responsable o que usted no tiene nada que ver, ahí le van a explicar exactamente cómo se puede proteger. ¿Sí?
Y aquí donde me dijo de Américas 1212, el horario de oficina...
De 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes.
Ahí no es que llegue temprano por ser persona de la...
No, hay citas en línea. De preferencia haga una cita en línea, es mucho mejor. Y nada más, diga, vengo por orientación, y ya le va a explicar así, sin tanto enredo. Vengo porque me robaron la identidad, me registraron como un trabajador en una empresa y el SAT me está cobrando 200,000 pesos. ¿Qué hago? Y ya el SAT por adecuado me dirá, mire, usted está entre las mil y tantas personas que tiene este problema, vamos a hacer A, B, C y D y listo, se acabó el problema. Eso es lo que quiero que le digan.
Muy Muy bien.
¿Sí? Pero vaya a la Prodecon.
Bueno, ¿y ahí tendríamos que ir así como cuando ya mañana o...?
No, usted elige cuándo, pero pues esas cosas cuanto antes mejor, ¿no?
Muy bien, licenciado.
Sí.
Pues bueno.
Muy bien.
No crea que este... Ando todo atarantado.
Sí, no se preocupe, yo lo entiendo. Me queda clarísimo, porque eso le reitero, es un asunto que preocupa a más de alguno, por supuesto que sí. Más como está hoy la ley de evasión fiscal, que el responsable, si no se defiende bien, lo meten hasta la cárcel, entonces cualquiera se preocupa, por supuesto que sí, yo lo entiendo. Pero qué bueno que ustedes ya dieron el primer paso, que es justificar que la persona fue víctima de robo de identidad.
La justificación fue que fuimos a la fiscalía.
Así es.
Bueno, pues muchas gracias, licenciado.
Ándele,
cualquier
pues.
Cosa, y voy a tratar de comunicarme otra vez para decirle cómo vamos.
Claro que sí. Ahorita por lo pronto queda en manos de la fiscalía. Muchas gracias y buenos días.
Igualmente, muchas gracias. Buen día. Hasta luego.
Hasta luego. Bien, ya no tenemos tiempo. Vamos a las llamadas después del corte. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Bien, una recomendación para quienes tienen dudas por el pago de las tarjetas, sobre todo el caso de las mujeres que ya les van a empezar a depositar. Nos dice la Secretaría de Bienestar que las tarjetas se activan con el primer depósito. Es decir, en el momento en que usted ya tiene el plástico y le llega el primer mes, ya es automáticamente la tarjeta está activada y usted puede ya utilizarla sin problema, pagar y eso. La señora que tenía complicaciones por el saldo, que le decían, es que no tiene saldo, es otra cosa, porque ella la estaba utilizando con regularidad. Y ahora le dicen que no pasa. Ese es un asunto de pues técnico, del plástico, del chip, es algo diferente. Y si usted ya tiene saldo en la tarjeta, puede usar la tarjeta en cualquier banco, para que no se dejen engañar con eso de que no hay convenio con los bancos. O sea, no es cierto. Acuérdese que es un sistema bancarizado, se supone que están en toda la red y no debe haber ningún problema. Nada más, pues sí, si hay alguno, hay que denunciarlo directamente a Bienestar. Con quien sea, sobre todo dinero faltante, alguna complicación, etcétera, etcétera. Vamos con más llamadas rápidamente, sí, las que tengo pendiente y luego la que va en vivo. Armando Cano, ¿dónde dirigirme para renovar mi tarjeta del 50% para que ya me la cancelaron? ¿A dónde voy? Es en la empresa Tisa, le reitero. Ese es un problema que estamos ya analizando, pero usted tiene que acercarse a la página Mi Beneficio, donde está mibeneficio.tizaweb.mx. Ahí debe de hacer el trámite en línea. Fui a renovar mi tarjeta del pasaje 50%, están cerrados los módulos, no hay información. Lo mismo, eso es lo que estamos esperando. ¿Qué trámite puedo hacer para reponer una factura de un automóvil que se me perdió? Bueno, por lo pronto solicitar una copia en el archivo del estado, que está ahí en el archivo del control vehicular, en la recaudadora enfrente del CODE, segundo en el subterráneo. Ahí hace el trámite y ahí le pueden dar una copia de certificar la factura para que pueda hacer sus trámites vehiculares. Alfredo dice que por Gigantes y Obregón y Dionisio Rodríguez también invaden las banquetas, ojalá hagan algo. Esa es su denuncia para Guadalajara. Javier Maciel, yo ya estoy en el descuento del CIAPA y para el próximo año se tiene que renovar. Sí, ¿qué tengo que hacer? Vivo en Zapopan. Y usted puede ir al CIS, al Centro Integral de Servicios, ahí en la curva, para renovar la beneficencia. Patricia González, yo hablé a la empresa que lleva el control de la tarjeta del 50% en mi pasaje y me dijeron que el gobierno canceló contrato porque no hay presupuesto y tenemos que presionar para que no se nos quite ese beneficio. Bueno, pues ahí está, mire, ya una versión más clara de lo que está ocurriendo. Es un asunto presupuestal, entonces, si se confirma lo que dice Patricia, y el gobierno del estado está involucrado. María del Rosario Lomelín, ¿qué documentos se requieren para refrendar en el CIAPA? Bueno, ya los decíamos, enseguida se los reiteramos para las personas que no lo tienen todavía. Está muy sencillo, es documento oficial que acredite la propiedad del inmueble. El predio donde residen tiene que ser habitacional y tener servicio medido. Una identificación oficial vigente en original y copia. El recibo del CIAPA pagado o al corriente. Y acreditar la calidad de beneficiario, ser jubilado, pensionado, adulto mayor, viudez o discapacitado, en este caso con el certificado de discapacidad. Y si no acude el beneficiario, quien asiste debe presentar carta poder simple, acta de nacimiento del representante con vigencia no mayor a 60 días y el INE del representante. Eso es todo. Teresa Gómez, de la manera más atenta, pedimos al gobernador que mande una persona a pensiones porque hay muchas anomalías y a dos hermanas que andan con pantalones rotos. Fachosas entretienen al personal que está atendiendo y platican como una hora con cada persona y andan en todos lados, dice este mensaje. Elizabeth dice, mi hermano tiene 6 meses que no le pagan su pensión del seguro, que porque ya está muerto y lo traen a vuelta y vuelta. ¿Qué podemos hacer? Para empezar, dejarme el teléfono para poderlos contactar con el IMSS, porque no me dejaron contacto y así no hay cómo ayudarles. Mayo Contreras, fuga de agua muy grande en Arcos de Zapopan, enfrente del templo de la Divina Providencia. El templo está al lado del Parque de la Estrella. Dice Peregrina, quiero reportar que no sale agua por las llaves, sale puro aire, pero el medidor sí marca que nos está dando agua y nos llega el recibo. Esto en Canal 58, municipio de Tlaquepaque. Hay que denunciarlo al Ciapatel también para que le puedan ayudar. Javier Navarro, para la señora que vaya directamente sin cita a la Prodecom, yo le hago así y me atienden. Sí, puede ser, aunque no hay como el orden y la disciplina de tener una cita para ser atendidos con mayor rapidez también. José Hernández, próxima convocatoria 65 y más, ¿cuándo es? En cuanto esté disponible, lo daremos a conocer. Por lo pronto, Ramón Cortés en el teléfono público, bienvenido y adelante. Dígame, buenos días, Ramón.
Sí, licenciado Víctor, buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
El día 14 de este mes te mandé un mensaje incluyendo unas fotos de un, no sé si sea socavón, sea hoyo, afuera de el domicilio de Santa Filomena 816 en la colonia Santa Margarita, primera sección. Resulta de que el día de ayer, estar lavando mi carro, pisé en otra parte de esa banqueta y me sumí completamente, ¿sí? Tuve un accidente, golpe aquí en la pierna, en la rodilla, me sacaron radiografías en la Cruz Verde, afortunadamente no fue fractura, pero el riesgo está latente ahí que se pueda caer otra persona, ¿sí? Fue bastante, bastante fuerte, pero pues es el riesgo porque ahí vive una persona que tiene también, mi hija que tiene discapacidad, anda en silla de ruedas, mi esposa trae andadera, entonces prácticamente ya nos da miedo salir porque está en la pura banqueta y dos o tres casas también ya está, se ve que está corriendo ese socavón. Lo reportamos a lo que es el CIAPA desde el día 27 de agosto, uh-huh. A mejoramiento urbano, fueron, revisaron y pues no dijeron nada, no hicieron nada, fuimos de nuevo, se reportó, nos mandaron a la del agua y pues no han ido, entonces el riesgo está latente, no sé si estén esperando que haya algún accidente muy fuerte para que hagan este caso a ese reporte, sí, que hagan, porque han sido omisos completamente, ya no sé a dónde acudir. Te digo, fui ayer porque ayer me caí, pues, los golpes, fui a Cruz Verde, levantaron parte de lesiones. Ya no sé a dónde acudir, me gustaría uh-huh. que me dijeras qué puede hacer, que no sé.
Claro, primero deme el número de folio de reporte que tiene ante el CIAPA, si es tan amable.
Y no lo tengo ahorita de momento porque lo tiene mi hermana, ¿sí?
Ah, muy bien.
Yo ando trabajando,
bueno,
tengo que venirme a trabajar. Uh-huh. Los mandé las fotos el día 14 que reporté con ustedes.
No, pero ¿sabe qué? Acuérdense que los fines de semana se elimina todo contenido porque si no será imposible sostener el chat con tanta información, entonces perfecto. Ya no está. Necesitamos que nos lo comparta.
¿Te lo puedo enviar el día de mañana, licenciado?
Sí, por favor, para podérselo pasar al CIAPA.
Ajá, te digo, ya lo reporté a CIAPA, mejoramiento uh-huh. urbano de banquetas, sí. Del agua también que está allá por Periférico y Avenida Guadalupe. Y pues no sé qué hacer, si haya uh-huh. necesidad de levantar una denuncia, no lo sé. ¿Qué claro. me recomienda el licenciado?
No, por lo pronto necesitamos primero, el primer paso es lo administrativo, que nos ajá. pase el folio con el CIAPA para consultar con ellos, saber por qué no se ha atendido y que ajá. tengan una respuesta. Ya si ya no hay una solución con la intervención del equipo de comunicación social, ya ajá. le sugeriría yo que pueda, inclusive si lo considera pertinente porque tiene parte de lesiones, ajá. pues denunciar al CIAPA por la afectación que tuvo por la vía patrimonial para ajá. que le reparen el daño. Eso sí se puede hacer.
Ok. ¿Sí? Porque sí, te digo, el riesgo está latente. Ayer, afortunadamente, fui yo el que se cayó, pero imagínate que hay una persona con discapacidad, un niño o algo,
claro.
y está bastante profundo el pozo ese, el hoyo, ¿eh?
Entiendo, muy bien. Páseme el folio, lo espero mañana para poderlo okay. compartir con CIAPA. Muy amable.
Claro que sí, te lo mando por WhatsApp.
Claro ¿sí? que sí. Gracias. Okay.
Te agradezco, licenciado. Que
muy buenos días.
Excelente día.
Hasta gracias. Luego. Bien, Celia Medina dice, reportó un carro abandonado y no lo han recogido. Esto es en Guadalajara, colonia Antigua Penal, en el sector Libertad, Francisco González Bocanegra, o calle 66, número 141. El número de reporte en Guadalajara, 364904. Falta esa parte. Ya el ayuntamiento está en eso, trabajando en la recolección de los autos abandonados. Paciencia, son muchos, así que hay que seguir insistiendo. Por lo pronto ya dimos al aire la solicitud para que le den también una respuesta. Nos queda muy poquito tiempo. Dice, ¿dónde o qué requisitos son para renovar el descuento del agua? Ya le estoy pasando la imagen, así que consulte lo que le acabamos de compartir. Nos vamos, le esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego.